Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias, bienvenidos, esto es el partidazo, cadena COPE, 2 horas por delante, a ver si sirven para algo para ustedes y para nosotros. Una terapia, insisto, al menos para nosotros, el ponernos aquí delante del micro, saludarles cada noche, contarles más o menos lo que va pasando en torno al deporte y contarles sobre todo lo que va pasando en torno a la vida, que están pasando muchísimas cosas cada día. Hoy, el mundo del deporte se ha puesto las pilas en cuanto a solidaridad y ha habido varios actos que hay que destacar en este arranque de partidazo. Ayer Lewandowski, el jugador del Bayern de Múnich, donaba 1 millón de euros para la lucha contra el coronavirus. Bueno, cuando decimos esto de la lucha contra, que es un término así como muy general, como muy utilizado, muy repetido en diferentes campañas en todos los años que llevamos viendo todo tipo de acciones solidarias, la lucha contra no es otra cosa que seguramente adquirir material necesario para los profesionales y para los pacientes y para la gente para evitar el contagio del coronavirus, que es lo que más hace falta y que es la principal carencia que estamos teniendo. El material importante en los hospitales y para los profesionales y las personas. Bueno, pues hoy la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha hecho público que esta mañana el Real Madrid había hecho una gran donación en materia sanitaria para combatir el coronavirus. Ha dicho Ayuso, la presidenta, que va a servir para salvar vidas. El Barça ha informado de que pone a disposición de la Generalitat sus instalaciones para luchar contra los efectos del coronavirus. También es necesario, porque hacen falta espacios adecuados para que en el caso de que se necesiten, los pacientes puedan ir ahí con unas mínimas garantías. Y después, durante la tarde-noche, ha habido donaciones importantes. La de Guardiola, 1 millón de euros. Ha donado 1 millón de euros a la Fundación Ángel Soler Daniel y al Colegio de Médicos de Barcelona. Gracias, Guardiola. Y la de Messi acaba de donar otro millón de euros al Hospital Clínic de Barcelona y a un centro médico de Argentina. Así que son donaciones que vamos sabiendo que se van sumando a las muchas de la gente que puede ayudar y que, insisto, es muy necesario porque sirve para comprar sobre todo ese material que necesitan los profesionales y que necesitan los pacientes para tratar de salir de la lucha contra el coronavirus. Luego les contamos más cosas relacionadas directamente con la enfermedad, porque del día hay que destacar una reunión que ha habido entre la Liga y la AFE, la Asociación de Futbolistas Españoles, y lo que va a pasar mañana, que es una convocatoria de Luis Rubiales con los 17 presidentes de las federaciones de fútbol territoriales. Y atención, después comparecencia pública de Luis Rubiales, el presidente de la Federación Española de Fútbol, que creo que va a estar en un tono bastante tenso, y que además puede aportar cosas importantes. Entre otras, comentar noticias que va a dar ahora mismo Juan Antonio Alcalá en el partidazo de la cadena COPE. Hola Alcalá, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches a todos, sí. Bueno, eso será mañana. Mañana hay una rueda de prensa telemática, como se hacen ahora, del presidente Rubiales, que anteriormente estará con sus 17 presidentes autonómicos. Sánchez está con los suyos y Rubiales con los territoriales, desde Las Rozas, en reunión telemática, y luego habrá una rueda de prensa en la que los medios de comunicación podremos enviar preguntas y vídeos y a través del WhatsApp, etcétera, etcétera. Hay una noticia, ha habido una serie de reuniones, imagino que telemáticas, en las últimas fechas entre la Liga, la patronal de clubes, Javier Tebas, y AFE, el sindicato de jugadores, David Aganzo, y hay un acuerdo entre las dos partes, entre Tebas y Aganzo, sobre los salarios a percibir por los jugadores de todos los equipos de primera y segunda división en esta crisis en la que estamos, en la pandemia del COVID-19. Según ha sabido la cadena COPE, el partidazo de dos clubes muy importantes de primera división, el acuerdo entre Tebas y Aganzo es el siguiente. Si no se juega un solo partido más hasta el 30 de junio, en este escenario en el que se maneja Tebas, si no puede volver la Liga, si no vuelve la competición, los jugadores se bajarían el salario un 10%. El impacto económico para los jugadores profesionales, en caso de que no vuelva la Liga, sería menos 10%. Si vuelve la Liga en ese formato comprimido del que informa cada noche Javier Isaac Fouto, este formato que dice Tebas de meterlo todo ahí, si puede ser en 5 o 6 semanas en los meses de junio o julio para acabar como sea, en ese caso la AFE acepta jugar partidos cada 48 o 72 horas, pero a cambio, ha conseguido a cambio, una contrapartida por la que cada jugador de primera y segunda división ganaría entre un 15 y un 20% más de su ficha actualmente en vigor. Es decir, si vuelve la Liga en formato comprimido, partidos los lunes, los miércoles, los viernes, los domingos, la AFE acepta esa locura de jugar partidos cada 48 horas, pero que cada jugador ganara entre un 15 y un 20% más. Quiero destacar y quiero subrayar que esto es un acuerdo...
Alcalá, no sé si estoy escuchando una cosa... una broma.
Bueno, pues déjame terminar y ahora ya lo... Estás escuchando información.
Sí, esto sí, es un... pero, o sea, quiero decir que la gente puede estar muy cabreada escuchando esta información.
Supongo. Pero eso ya no es mi labor. Mi labor es darla y que la gente opine. Esto es un acuerdo alcanzado en varios encuentros que ha habido telemáticos en los últimos días entre Tebas y Aganzo. Esto no lo han votado los clubes todavía. Esto no lo ha llevado Tebas todavía a una comisión delegada para que voten los clubes. Yo imagino que los clubes van a decir que no. Los dos clubes que reportan esta información a la cadena COPE van a votar que no y están que se suben por las paredes. Pero, de momento, lo que hay es un acuerdo entre la patronal y el sindicato, entre Tebas y Aganzo. Este acuerdo es de hace algunos días, se ha ido fraguando en los últimos días, cuando se barajan calendarios, escenarios por parte de la Liga, y en la reunión que han tenido hoy, aunque era para otra cosa, para los ERTES, luego nos contará Isaac Fouto, se ha ratificado. Si no vuelve la competición, los jugadores pierden un 10% de su contrato. Un jugador que ganara 1 millón de euros al año pasaría a ganar 900.000, ese sería su impacto. Si no vuelve la competición, 10% menos. Si sí hay competición en formato comprimido cada 48 horas, los jugadores lo aceptan, pero el jugador que ganara 1 millón de euros pasaría a ganar 1.150.000 o 1.200.000, es decir, entre un 15 y en esa horquilla de más 15 más 20%.
Gracias, Alcalá. Luego ampliamos, luego comentamos lo sorprendente de esta noticia. Que se esté estudiando en esta situación el hecho de que por tener que jugar cada 2 días se negocie un aumento de sueldo por parte de los jugadores. A ver qué es lo que ocurre. Luego, insisto, lo comentamos todo. Del día decíamos, vamos a decir que Paco Sanz, el hijo del fallecido Lorenzo Sanz, ha sido ingresado por coronavirus. Paco estaba ya malo en la última semana, en varias ocasiones había ido a urgencias, en varias ocasiones le habían mandado para casa. Bueno, pues está en un hospital de Aravaca, en las afueras de Madrid, tiene una neumonía de primer grado, la evolución es positiva. Solo pienso en Mariluz, en la viuda de Lorenzo, madre de Paco y de otros 4 hijos. ¿Cómo estará pasando también estos días sabiendo que ahora un hijo está ingresado con neumonía por el coronavirus? Y Alfonso Reyes mejora poco a poco. Ahora ha recordado hoy en Twitter que sigue con oxígeno puesto, que ha dormido bien, con ligero dolor de garganta, pero que sigue sin fiebre, lo cual es una buena noticia. Damos estos nombres propios en representación de todos los que están ingresados en los diferentes hospitales de España. Por cierto, muchos de ellos, escuchando el partidazo en alguna ocasión, es tremendo, pero muchos de ellos que tienen acceso a su teléfono móvil escuchando el partidazo. Pues mucho ánimo a todos y estáis en las mejores manos que podéis estar, que es la de los sanitarios españoles, a los que todos los días les brindamos un aplauso que es poco. Es poco el aplauso que les damos a las 8 de la tarde. Una de las noticias más crueles del día es que ha fallecido una doctora en Salamanca de 58 años que hace unos días se notó con síntomas, se hizo la prueba, dio positivo en el coronavirus. Ella misma por voluntad propia se confinó en la habitación de su casa y ha fallecido hace unas horas. Descanse en paz esta doctora que entregó su vida para salvar la de los demás. Solo 58 años. Descanse en paz, insisto. Y respecto a la actualidad del día, lo más importante, lo de los Juegos Olímpicos, la confirmación de la noticia que este fin de semana ha dado aquí en España Ángel García. Hola Ángel, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Sí. Sí, se daban ese plazo de 4 meses, de 4 semanas, un plazo absolutamente irreal, y se ha confirmado lo que todos sabíamos, especialmente los oyentes de la cadena COPE, y es que los Juegos Olímpicos estaban y están pospuestos. pasan a ser no más tarde del verano de 2021, sin atarse a ninguna fecha exacta y abriendo incluso la opción de la primavera para huir del calor de Tokio, que hizo mover de sede, de ciudad, tanto la marcha como el maratón, por ejemplo. La presión de los deportistas, de los comités olímpicos de todo el mundo, incluidos los españoles, ha sido muy grande. La presión de los últimos datos de la Organización Mundial de la Salud sobre la expansión de la pandemia, y ahora queda evidentemente mucho trabajo por delante. El sencillo, que va a ser cuadrar calendarios, por ejemplo la Federación de Atletismo ya ha dicho que no hay ningún problema en mover su mundial a 2022, y ya un poquito más complicado el de las sedes, el de los hoteles, el de la Villa Olímpica, esa que está vendida como pisos particulares y demás. La llama olímpica se queda en Japón como un símbolo de esperanza. Y ha dicho Thomas Bach en una frase muy bonita que la llama olímpica podría ser la luz al final del oscuro túnel en el que está metido el mundo. Bueno, pues esperemos que así sea, que en ese verano de 2021 todo vaya mucho mejor y la gran cita del deporte mundial que son los Juegos Olímpicos nos permita disfrutar a todos.
Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico Español, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Supongo que hoy tanto usted como el deporte español se ha quitado un peso de encima, ¿no? Que era la presión de tener ahí la incertidumbre de Tokio 2020 en unas circunstancias que eran absolutamente imposibles para los deportistas españoles, ¿no?
Bueno, y nos hemos quitado toda la presión, primero porque sabemos que hay juegos y segundo porque no en la fecha que estaba prevista, que eso imposibilitaba que nuestros deportistas pudiesen competir en igualdad de condiciones. Y además me alegro mucho de esa decisión porque quiero recordar, y Ángel lo sabe, que el primer Comité Olímpico que pidió eso fue el Comité Olímpico Español. Luego se han añadido todos los demás, lo cual me parece fenomenal, ha venido toda la presión externa. Pero yo creo que fundamental es que el informe de la OMS, que lo ha relatado el presidente Thomas Bach, que dice que en la fecha que estaba prevista los Juegos nadie puede asegurar que el coronavirus estuviese controlado, ¿no? Entonces creo que primero la salud del no solo de los deportistas, lo decíamos la otra noche, deportistas, entrenadores, familia olímpica, periodistas, espectadores, y a partir de ahí cuidando la salud y preservando la salud, que se hagan los Juegos.
Sí, es que el planeta este año tiene otras preocupaciones. O sea, este año 2020 tenemos que recuperarnos, nuestra salud, nuestra moral, nuestra economía. Tenemos que recuperar este año 2020 y en 2021 deberíamos disfrutar de la vida y disfrutar de los Juegos, ¿no? Ese es el mensaje.
Yo creo que ese es el mensaje. Yo creo que, Juanma, que en España está viviendo una situación muy dura, pero también es cierto que se ha manifestado una solidaridad que antes se nos cuestionaba. Y todos somos conscientes del grave peligro que corremos, todos somos conscientes que hay mucha gente que está falleciendo, muchas familias que lo están pasando muy mal y que tenemos que ser solidarios. Y ahora toca cuidarse y curarse. Y después ya vendrá el momento de volver a sacar la España que todos llevamos dentro, la España competitiva, la España guerrera, que es la que mejor representa a nuestros deportistas, ¿no?
Presidente, una pregunta. Los deportistas que iban a acudir ahora a Tokio, que estuvieran becados, ¿esa beca se le prorroga un año más? Es decir, durante este año que tienen extra para preparar los Juegos Olímpicos de Tokio, ¿van a recibir las mismas ayudas que han recibido en el último año?
Yo hablé ayer con la secretaria de Estado, con Irene, y acordamos, no hay ninguna duda de que así es. Las ayudas son por el periodo olímpico, ahora se prolonga un año más, pues ya está, pero nuestros deportistas tienen que tener las mismas becas y los mismos medios que tenían antes para poder llegar a los Juegos en condiciones de competir. No solo las becas del programado, las becas de programas como Podium, de Telefónica, de la Fundación Trinidad de Alfonso, de la Universidad Camilo, de la Universidad Católica de Murcia, seguro y estoy convencido que la Liga también ayudará, y todos aquellos que en otras cuantías están ayudando al desarrollo del deporte español. Pues creo que tienen que estar tranquilos ahora, recuperarse, curarse, y luego tendrán todos los medios para seguir defendiendo a España al máximo nivel.
Hay deportistas que están muy en el límite, muy, muy en el límite, digo, de edad. Por ejemplo, pienso en Alejandro Valverde, su sueño era llegar a esta cita olímpica.
Y Jesús Ángel García Bragado.
Bragado lleva en el límite 4 Juegos Olímpicos. Bueno, o sea, no es el mejor ejemplo.
Vamos a ver, yo creo que Alejandro Valverde y Chuso no cumplen años, o sea, es que son eternos. Entonces vale. Creo que pueden alargar un año más, porque además los dos tienen como objetivo los Juegos. Alejandro y Chuso lo han manifestado varias veces. Y otros deportistas que también tenían pensado después de los Juegos, como ocurre siempre, dejarlo, pues aguantará un año más, porque un año se aguanta, los Juegos ya están ahí, la clasificación ya la tienen, y sin ninguna duda su ilusión podrá con todo, ¿no?
Presidente, ¿cómo está su mujer?
Bueno, pues como muchos españoles, hace 8 días ella es doctora y se había hecho unas pruebas, no nos habían dado los resultados y hoy ha salido que tiene coronavirus. Bueno, está aquí en casa, estamos cuidándonos, no ha tenido una digamos, una crisis muy fuerte de ningún tipo, y bueno, estamos aquí, lo pasaremos como sea, ¿no?, como todos los españoles, y por eso digo que hay que ser solidarios y a la gente que ahora estamos redescubriendo, de los servicios sanitarios, de los servicios de seguridad, los bomberos, la gente que nos está ayudando en la calle, que a las 8:30 todo el mundo aplaude, pues es un pequeño homenaje a esta gente que dedica su vida hacia todos los demás, ¿no?
¿Tiene fiebre? ¿Está con fiebre?
Bueno, no ha tenido mucha fiebre, ha tenido un periodo de 2 días de fiebre, pero parece ser, por lo que estoy escuchando ahora los doctores, que la fiebre antes era el mayor indicador y ahora no es tanto, ¿no? Yo, por ejemplo, llevo ya 10 días con ello y nos han dado los resultados hoy, después de 9 días, y yo no he tenido ningún proceso de fiebre y no he tenido absolutamente ningún síntoma de coronavirus, o sea que creo que a cada uno se le manifiesta de una manera y, bueno, gracias por la pregunta, pero... Sí. Somos una familia más de los millones de familias españolas que estamos sufriendo esta plaga que a todos nos preocupa.
Ella es doctora, me ha dicho, ¿es doctora?
Sí.
¿Y estaba trabajando con...?
Claro, sí. Aquí está en el centro que hay en Guzmán el Bueno, y bueno, pues todos los días recibiendo a muchos pacientes, y evidentemente pues habrá cogido el contagio ahí como cualquiera de nosotros lo puede coger, pero bueno, así es, así son las profesiones y así es la vida, ¿no? Entonces creo que es el caso de mucha gente que está con coronavirus y que hay que llevarlo con tranquilidad y con mucha paciencia y curarse para seguir dando a los demás todo lo que llevamos dentro.
Pues dígale a su mujer que cada día a las 8 salimos a aplaudirla, a ella y a todos sus compañeros. Y que,
muchísimas gracias.
Y que en este año 2020 nuestros ídolos no son los de toda la vida. Nuestros ídolos son ellos, ella y sus compañeros.
Muchísimas gracias a todos, yo os deseo lo mejor.
Un abrazo. Gracias, presidente. Gracias.
Gracias.
Alejandro Blanco, en directo, el presidente del Comité Olímpico Español, contando además esa circunstancia familiar, para que vean ustedes que esto está en todos los sitios, en todas las casas. Tarde o temprano llegará y habrá que pasarlo lo mejor posible y tratar de no colapsar a la sanidad y a los médicos, que son, creo, el 15%, los sanitarios, el 15% de los contagiados en este país. Todo lo que aplaudimos a las 8, insisto, es poco. Todo lo que aplaudimos a las 8 es poco. Reacciones a la noticia que les acabamos de contar, a el aplazamiento de los Juegos Olímpicos. Pau Gasol, atención.
Es un momento muy difícil para todos y el mundo del deporte asume su enorme papel. La salud y el bienestar deben prevalecer siempre por encima de cualquier otra consideración. Quiero agradecer al COI por tomar una decisión tan difícil como necesaria para garantizar la seguridad de todas las personas involucradas en la celebración de los Juegos Olímpicos en Tokio. Es responsabilidad de todos permanecer unidos para hacerle frente a esta terrible pandemia. Juntos ganaremos la medalla de oro.
Es lo que ha dicho Gasol. Saúl Cravioto en Radiomarca. Atención, porque sabiendo que se altera su preparación, porque no hay Juegos Olímpicos este año, ¿dónde quiere trabajar?
Hace 3 o 4 días le mandé un mensaje al comisario de aquí de Gijón para comentarle la situación, ¿no? Que pues, los juegos peligran y que evidentemente que si necesita hombres, si necesita gente, pues que cuente conmigo, que me pegue un toque y que yo pues anulo la liberación de servicio y me ponga al servicio de la policía y lo que haga falta, ¿no? Al final tenemos que arrimar el hombro entre todos y si ahora mismo no hay Juegos Olímpicos, pues yo estaría encantado de colaborar en la calle también.
Está liberado de servicio porque es olímpico. Y lo que ha hecho es decirle al comisario que quiere ocupar su puesto como Policía Nacional en Gijón. Chapó, Saúl Cravioto. Hacen falta muchos deportistas también como Saúl Cravioto. Bueno, en general muchas personas como Cravioto. Y Carolina Marín, mensaje a los oyentes del Partidazo.
Hola a todos, soy Carolina Marín y bueno, como sabréis, se han aplazado los Juegos Olímpicos al verano que viene, en 2021. Por mi parte seguiremos luchando, iremos a por todas para volver a conseguir esa medalla de oro. Y nada, espero tener todo vuestro apoyo de los amigos del Partidazo, de la COPE, y desde aquí os mando un saludo muy grande.
Pues el saludo te lo devolvemos con miles de besos. Carolina Marín, que es una de las claras opciones de medalla en Tokio 2021, que suena raro porque es año impar, porque no es año bisiesto, pero es Tokio 2021.
No, se sigue llamando Tokio 2020. No han querido cambiar, me imagino que por temas comerciales y demás, la marca, bueno, y se sigue llamando Tokio 2020, aunque se dispute en el verano de 2021.
Pues mira, eso es de las cosas que me acabo de enterar.
¿Es verdad?
¿Sí? Pues
sí,
mira, pues vale. Pues en
me imagino
2020...
que por tema comercial, todo lo que ya habían, todo el merchandising y todo lo que habían generado ya. Por cierto, te doy un solo dato, Juanma, que ya que me ha dado por mirarlo esta tarde, Me preocupa un poco que íbamos a llegar en el mejor momento deportivo, y te lo he dicho muchas veces, casi de la historia de España, pudiendo igualar perfectamente o superar las medallas de Barcelona 92. Nada menos que 22 medallas mundiales vigentes llevábamos a los Juegos, más dos españoles, por ejemplo, que no tienen mundiales, como John Ram o Rafa Nadal, siendo número dos del mundo, y por ejemplo, el oro en baloncesto, digo, en balonmano masculino o en fútbol. 26, digamos. Opciones claras, vigentes de medalla, y yo creo que eso veremos a ver cómo queda de cara a un año.
Son las 12 menos 10, las 11 menos 10, y escuchan el partidazo desde Canarias en estas noches de radio, que son noches muy intensas, noches en las que no hay deporte, pero en las que hay mucho relacionado con el deporte, y en las que están los grandes de la radio deportiva. Manolo Lama, ¿qué tal, Manolo? Muy buenas.
Muy buenas, Juanma, ¿qué tal?
Tomás Guas, hola, Tomás.
Hola, guapo, ¿qué tal?
David Sánchez, hola, David.
Hola, ¿qué tal?
Roberto Palomar, hola, Roberto.
Muy buenas noches.
Y Dani Senabre, ¿qué tal, Dani? Muy buenas.
Hola, muy buenas a todos.
Qué equipo de comentaristas, de verdad. Bueno. O sea, es que es tremendo el equipo de comentaristas que hay esta noche en el partidazo.
Lo he dicho más de una vez, solo falta el Lute.
Lama, Guas, David Sánchez, Palomar y Senabre. Es imposible que salga mal la noche de radio que tenemos por delante. Bueno, y a todo esto se suma Fouto. ¿Qué tal, Fouto? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches.
Tengo a mucha gente frotándose los ojos todavía. Me ha mandado mensajes diciendo, perdona, lo que ha contado Alcalá, Alcalá sigue por ahí, ¿verdad? Está Alcalá. Lo que ha contado Alcalá no es una broma, va totalmente en serio. ¿Ves cómo? Me han preguntado eso, Alcalá, te lo juro, ¿eh?
No, si... Yo lo entiendo y casi te diría que hasta lo comparto. Yo quiero decirte una cosa. Yo me siento hasta mal contando todo esto porque en la ciudad en la que yo vivo y la ciudad a la que quiero un montón tiene un palacio de hielo convertido en una morgue y el lugar donde yo voy a ver Fitur convertido en el hospital más grande de España y hoy ha habido 514 muertos. A mí me parece, sinceramente lo pienso así, que no es momento para hablar de esto. Pero bueno, mantenemos un programa en marcha, hay un compromiso con la información, están pasando cosas y bueno, simplemente repito una vez más para todos los oyentes que seguramente estoy pensando lo mismo que la gran mayoría de los oyentes del partidazo, pero los datos son los datos. Se hacen calendarios, se hacen escenarios, a Javier Tebas y a Ganzo les encanta hacer escenarios y calendarios y esto vuelve y esto no vuelve y esto se juega y cada 48 horas y el acuerdo que han alcanzado, que quiero decir una cosa, todavía no se ha votado en una reunión de Javier Tebas con los clubes. Yo creo imposible que esto salga adelante. Porque a mí la información me llega por dos clubes importantes de primera división y los dos clubes están absolutamente en contra. Pero en todo caso, en aras de la información dice que el acuerdo entre la patronal y el sindicato, iba a decir, casi la patronal y la patronal, porque vienen a ser un poco lo mismo, pero bueno, el acuerdo entre Tebas y Aganzo es... Si no se juega un partido más de liga de aquí al 30 de junio, cosa que es muy probable, si no volviera a la competición, los jugadores se rebajarían el salario un 10%, el impacto económico sería menos 10% para los jugadores en caso de que no vuelva a la competición. Si vuelve la liga en ese formato comprimido que dice Javier Tebas de jugar cada 48 o cada 72 horas, el sindicato de futbolistas AFE, su presidente, por sorprendente que parezca, ha dado el visto bueno a esa barbaridad y a esa locura de jugar cada 48 horas y ha arrancado la promesa de un más 15, más 20% más. Yo creo que esto no sale adelante.
Es
pero
que
esto lo han pactado Tebas.
Es que si los jugadores no juegan cada 48 horas, pues es que a lo mejor no estamos hablando de que van a perder mucho más dinero. Es que eso ya es decisión de los propios jugadores.
Si los jugadores deciden jugar,
pues es
pero
su problema.
¿Cómo van a decidir jugar? Pero escúchame una cosa. Estamos hablando desde
que
empezó.
Bueno, pues no acabas de escuchar la noticia que acaba de dar Alcalá. Que los
yo no te digo la noticia que ha dado Alcalá, como otras noticias que da Alcalá y tú y demás, y el Juan Angelito García van a misa tarde o temprano. Y eso por descontado y ni comentarlo. Yo lo que te digo, que 48 horas un futbolista no puede jugar al fútbol. Estamos hablando desde las 11 y media de la salud.
Pues no, entonces, además, si no puede por una cuestión física, sí, pero es distinto del deporte.
Pero hay 25 jugadores en la plantilla.
Sopena, permíteme que acabe, claro. Sopena, que tú digas, tengo 22 jugadores en la plantilla, 23 o 24, el lunes jugar uno y el mes jugar los otros, con lo cual es una chufla.
Yo creo que aquí hay dos aspectos que hay que analizar. Por un lado, el aspecto salud, que como dice Tomás, esto no cuela o no cabe o no podría ocurrir, pero también yo adelanto que para eso están los chavales de 18, de 17, de 20, plantilla de 25, y que a lo mejor no hay que jugar todos los partidos con los mismos jugadores, sino hay que darle oportunidad a futbolistas que juegan como mucho un partido cada 7 o a canteranos para acabar la temporada. Eso es un aspecto. Y el otro es la noticia que acaba de dar Alcalá, que como bien dice Alcalá, suena chufa y suena cachondeo. O sea, digo que suena cachondeo. O sea, si la AFE, que fue la primera que levantó la mano, velando por la integridad de los futbolistas y por la salud de los jugadores, ahora lo que se quiere vender es por un plato de lentejas. Es decir, para que sus futbolistas ya no nos importa la salud, ya no nos importa nada, que jueguen lo que haga falta a cambio de que les den más dinero,
claro, eso tiene sentido.
Me parecería un poco serio. Y luego ya el aspecto social. Si todos sabemos que nos vamos a tener que apretar el cinturón, que nos vamos a tener que privar de muchas cosas, que nos vamos a tener que recortar los sueldos, no suena ni siquiera ético, ni siquiera digno de no digo de contarlo como la contracalá, de que se plantee que haya unos señores que no solamente ganen los maravillosos sueldos que tienen, bien merecidos, porque se los pagan, sino que encima, gracias a esta crisis, vayan a ganar más dinero. O sea, que yo creo que son tres aspectos muy diferentes.
Yo creo que si al final se confirmase tal extremo, yo creo que faltarían kilómetros de carretera en este país para que los jugadores enfilaran y se piraran. Es decir, es imposible que un jugador públicamente aceptase esa propuesta.
Imposible.
Que salga y diga, bueno, es que sí, bueno, creemos que, sí sabemos, que lo merecemos.
En vamos. La reunión que han tenido telemática Javier Tebas y Aganzo esta misma tarde, y en esa reunión lo más importante, Juanma, es sobre todo el tema también de los ERTES. La Liga le ha dicho que hay menos de 10 clubes que han planteado hacer ERTES, a jugadores incluidos. El Barça encabeza ese grupo de clubes de la Liga. Y la respuesta de AFE ha sido no a los ERTES, primero porque la actividad, piensa AFE, que no ha cesado, porque los jugadores siguen entrenando en casa. Segundo, porque nadie les ha dicho que la Liga esté cancelada, está suspendida, pero no está cancelada, no está terminada. Y tercero, porque no ven con buenos ojos que el gobierno ayude a clubes profesionales. Eso es lo que AFE le ha dicho, en este caso, Aganzo, a Tebas.
Escuchen esto. Mensajes de los oyentes. Partidazo, cadena COPE, Alberto Arauz. Los futbolistas podrían tener en cuenta estos mensajes. ¿Qué dicen?
Mira, por ejemplo, dice Javier, vergonzoso, lo que estamos escuchando de las negociaciones dan ganas de vomitar, y lo digo desde la primera línea de fuego contra el coronavirus. Antonio dice, así está este país, vamos a entrar en recesión económica y los jugadores, si terminan la Liga, cobran todavía más, es increíble.
Yo es que no metería a todos los jugadores en el mismo saco.
No,
es que no podemos controlar
a los jugadores cuando esto es una propuesta
claro,
de un sindicato.
Claro. No, o sea,
es el que negocia en nombre de los jugadores.
Sí, pero todos los jugadores, ¿tú crees que los jugadores de primera saben hoy lo que está pasando?
No.
No tienen ni idea.
No tiene ni idea.
Juan Luis dice, pobrecitos.
Una que es ese incremento donarlo, ¿eh? O sea, ese 10% de más por jugar cada 48 horas, pues a lo mejor dices, pues lo damos, no sé, sí, para qué, para, no sé, a esas alturas a quién le hará falta. Bueno, podría ser una salida. A mí también me parece una barbaridad. Mm.
Dice Juan Luis, pobrecitos los jugadores, como ganan poco, hay que pagarles más. Muy bien, disfrutadlo, vivís en un mundo irreal. Vergüenza me da con la que está cayendo. Otro dice, qué vergüenza el acuerdo que se propone si termina en la Liga. El fútbol profesional está bien pagado y en una crisis así, más vergüenza me da. Va a ir a ver un partido su tía. Y dice un oyente, buenas noches, os escribo porque hoy es mi cumpleaños. Cumplo 22 y os llevo escuchando desde los 13. No sé de escribir, pero esta vez me he atrevido porque en estos tiempos de confinamiento os quería dar las gracias. Gracias por la compañía. Con vosotros he pasado la ESO, el bachillerato, y ahora estoy en el último curso de ingeniería. Sois una manera de distracción y aunque por las mañanas madrugo, siempre, siempre os escucho en podcast. Me haría mucha ilusión que me felicitasen o bien Manolo Lama o bien Juanma Castaño.
Pues felicidades, hombre, que lo disfrutes, por supuesto.
Vamos a parar un segundo
y llamamos a China. Quiero que vean ustedes que hay vida, que hay luz al final del túnel. Y quiero que nos lo cuente un gran protagonista del mundo del deporte, Fabio Cannavaro, en el partidazo de COPE desde China, a ver si hay luz efectivamente a final del túnel.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.